Bueno, como dijo el Señor en la profecía, y tenemos que hacer lo que Él quiera. No algunos días ni algunas horas. Es dejar que el Espíritu haga. ¿Qué es fácil? Nadie dijo. Oigan, esto no hay nada fácil. Pero en la tierra, ¿hay algo fácil? No hay nada fácil. Y nosotros, que tenemos el privilegio, porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que ser lumbreras, porque Él es la luz del mundo. Y nosotros somos su lumbrera, porque nadie ha visto a Jesús. ¡Ay, Jesucristo! ¿Jesucristo estaba en el conde? Entonces la gente va allá al conde a ver a Jesucristo. No, esos tiempos pasaron. Eso fue cuando Él estaba en la tierra. Pero ahora Él está sentado a la derecha del Padre. Y a quien le toca el trabajo es a nosotros. Digo trabajo. ¿Podrá ser trabajo llevar a alguien a los pies de Jesucristo? No. ¿Podrá ser trabajo orar para que los enfermos se sanen y verlos sanos? No. ¿Podrá ser trabajo ver una persona endemoniada que al decir el nombre de Jesucristo salen los demonios? No es trabajo. No es trabajo. Esto viene siendo diversión. Pero, como Él lo compartió todo con nosotros, nos va a resultar fácil. Nos va a resultar fácil. Y lo grande es que van a ver los resultados enseguida. Ese es el único problema. Que va a ser tan rápido que van a ver las cosas, que si tiene el corazón medio malo, a lo mejor hasta falla. Porque nunca antes le había pasado. Solamente necesitamos una cosa, y es lo que vamos a repasar, agregando algo para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo se vaya de aquí sabiendo lo que se predicó, la enseñanza, porque es enseñanza, y dispuesto a saber que somos privilegiados, que lo que quiere el Señor que nosotros hagamos es que, como somos privilegiados por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que ese pueblo lo acepte. Cuando vea que es ganancia, pero esa labor la tenemos que hacer nosotros y todos los cristianos en el mundo y aquí en nuestro país. Amén, amén. La charla se titula Guía diaria para la victoria. Amén, amén. El otro día dimos la charla de que si tenía que ser uno de bronce o si teníamos que ser de oro. El título era ¿Bailando en la carne o en el espíritu? Dijimos algo del baile. Hoy lo vamos a ver como lo que somos. Somos, dice la palabra, ¿qué? Instrumentos del Señor. Pero tenemos un título mayor. Primera de Corintios 3:16, en la página 1193. Primero de Corintios 3:16, en la página 1193. Una pregunta. ¿No saben que ustedes son templos de Dios? Y que el Espíritu Santo habita en ustedes. Eso es grande. Eso hay que recordarse diario. Somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Si no nos fuéramos templo de él, ¿verdad? Ok. Eso no se nos puede olvidar. Ahora vamos a dar un poco de repaso en las Escrituras para que ustedes vean el empeño que tiene el Señor de que hagamos las cosas como deben ser. No es que lo hemos hecho mal. No, es que los tiempos cambian y se avecina un gran avivamiento. Pero para ese avivamiento hay que estar preparado. ¿Se acuerdan los milagros de Jesucristo? Amén. ¿Cómo iba Jesucristo? Él quedaba igual. Él sabía que tenía el Espíritu. La fuerza, el poder, la energía de Dios es el Espíritu. Entonces, oraba por la persona, sabiendo que el Espíritu se iba a manifestar. Porque se supone que tengamos fe. La medida de fe que Él nos dio cuando aceptamos a Jesucristo, que va a desarrollarse según creamos. Entonces Jesús no hacía más nada. Dejaba que el Espíritu saliera de Él. Y salía y hacía las maravillas. ¿Eso le falta a la iglesia? La iglesia en todas partes del mundo está atravesando por momentos dificilísimos. Esposos, esposas, hijos, nietos, bisnietos, quien sea. Satanás queriendo robar lo que él no se debe de meter, en lo que él no se debe de meter. Porque nosotros no somos de él, nosotros somos de Jesucristo. Pero se mete. ¿Y por qué se mete? Porque nosotros lo dejamos. Porque no es Jesucristo que le dice, oye, métete con fulano, que se está portando mal. No. De Dios no puede salir nada malo. De Dios no puede salir nada malo. Él siempre es bueno, pero tenemos un enemigo que vino a destruir, a robar y a matar. Dice Jesucristo, me hizo la vida insoportable, se la va a hacer ustedes. Yo me defendí con el espíritu que llevaba, el espíritu de Dios. Ustedes se defienden con lo mismo, con mi espíritu que se los he dado a ustedes. Amén, amén. Así es que templos, animarse. Aleluya. Si usted lo dice por lo menos 100 veces al día, oiga, la semana está usted volando bajito. Porque cuando nosotros oímos la palabra, se hace vida. Por eso hay que abrir las bocas. Esto no va en la charla, pero se me ocurre decírselo ahora. Los cristianos están cogiendo una mala maña. Porque se acuestan a oír canciones de alabanza y adoración. Oiga, ese método, ¿de dónde es? ¿Del mundo? Usted se acostó muchísimas veces. Yo me acuerdo en mi tiempo que lo que teníamos era radio y la voz dominicana, nos acostábamos en el suelo y los cantantes que nos gustaban y esa orquesta que todavía sigue siendo una maravilla, ¿verdad que sí? Ok, entonces están confundiendo y es lo que quiere el Señor ahora, sacarnos de lo que no es oro. Si usted sentado o acostado cree que por estar oyendo la música a alabanza y adoración, usted va a cambiar o que el Señor le va a hablar, no, porque usted no está haciendo lo que el Señor le manda. El Señor le manda que usted haga las cosas que usted sepa que tiene el Espíritu y usted le cante y usted le hable a Él y usted haga las cosas. Aquí venimos a oír música hermosa. Pero cuando usted esté en su casa, no crea que por oír una canción ya usted no tiene que hacer más nada. No es que no la oiga. Pero yo conozco gente por ahí que hay, hoy sí oí canciones preciosas. Oiga, con canciones preciosas usted no va a ningún lado. Con la de nosotros ya basta. Son 2 días a la semana. Adore aquí con ellos. Y cántelos en su casa. No tiene el Espíritu de Dios adentro, pues los va a ayudar a que no suene tan feo. Y no es que no lo oigan, pero no es que crean que eso es lo único. No, eso no es lo único. Usted tiene que, como usted es el templo, usted tiene que buscar a su dueño y hablarle todos los días. Y lo que usted cree que es una tontería, nada, usted se lo dice. Y usted verá cómo todo cambia. Porque él lo que quiere es esto. Y esto es lo que va a cambiar el mundo y a los cristianos. Porque cuando usted comience esa comunión grande con el Señor, ya le digo, usted va a querer hoy una cosa. Se lo va a decir al Señor. Y no se asuste, que viene por ahí caminando. Pero si está nada más que oyendo todo el día, acuérdense que la loquita de la casa, que es la mente, ella se va. Y a lo mejor usted está oyendo y ella sabe, Dios, por dónde anda. Ah, entonces, cuando ella se va, adoración o alabanza, ¿qué es lo que usted está haciendo? Nada. Perdiendo el tiempo. Óiganlo bien. Aquí se le está enseñando qué es lo que tienen que hacer, pero es para que lo hagan. Y yo se los digo, porque sé lo que el Señor tiene con nosotros. Ya sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Hoy el que no esté convencido, saldrá convencido y dispuesto a hacer lo que dice la palabra. Vamos a ver qué pasaba en el viejo pacto. Que el Señor quiere que hoy veamos. Ya tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos templo. Busquemos Primera de Reyes 6, del 19 al 30, pedacitos de versículos, en la página 350. ¿La tienen? Bueno, ya ustedes saben. Aquí vamos a ver Salomón construyendo el templo. David estaba deseoso de hacerle un templo a Dios. Deseoso. Y el Señor le decía, tú no vas a hacer templo. El Señor no quería hacer templo. El Señor soñaba con que un día su pueblo iba a ser templo, iba a ser guiado por él, y que todo en la tierra tendría que salir bien, porque él nada más dice cosas buenas. Ese sueño de Dios no lo está dando ahora a nosotros para que se cumpla. ¿Le vamos a decir que no? Oiga, no, a Dios no se le dice que no. Cuando los beneficiados vamos a ser nosotros. Primera de Reyes 6, del 19 al 30, en la página 350. Vemos a Salomón, le tocó construir el templo. Salomón era el hijo de David. Él fue haciendo el templo cada parte. Pero cuando llegó, vayan al 19, dice, Salomón dispuso el lugar santísimo del templo. Salomón mismo buscó el lugar donde iba a estar el lugar santísimo, la presencia de Dios. Oye, Salomón quería lo mejor para Dios. Para que se colocara allí el arca del pacto del Señor, la presencia de Dios. El 20, el interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, ¿qué hizo? ¿Lo recubrió de qué? De oro puro. Salomón recubrió el lugar santísimo de oro puro. Y ese lugar estaba en el templo. Ve tomándolo. Lo mejor. Todo oro. ¿Qué voy a yo a ponerle otra cosa al lugar donde va a estar mi Dios? Tiene que ser lo mejor. El oro, y no cualquier oro. Oro puro. Templos, oro puro. El de Salomón lo hizo. Oro puro. Y también recubrió de cedro el altar. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba recubierto de oro. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior y asimismo el altar que estaba delante de este. Oye, puso oro por todas partes. Lo más puro, lo más hermoso, lo que más vale el oro en el templo. Y estamos en el viejo pacto, ¿eh? Ok. Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 4 metros y medio de altura. Ahí él sigue hablando de los santos. Pero vámonos al versículo 28. Le digo de los ángeles. Luego Salomón recubrió de oro, ¿qué? Los querubines. Esos querubines estaban muy lindos. Ay, pero le falta oro. Porque van a estar donde está mi Dios. Y donde está mi Dios, tiene que haber oro puro. Aleluya. 29. Sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Además, recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo. Ya vimos que era oro puro lo que puso Salomón. El Señor se gozó porque le estaba brindando. Le estaba brindando lo mejor. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 9 y 10. En la página 454. Vamos a ver aquí qué pasó. Aquí vemos, en el versículo 9, dice, Sisac, ¿lo tiene ya? Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. ¿Y qué se llevó? Los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo. Aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, acuérdense que Sisac era rey de Egipto. Peleó contra Jerusalén, se llevó todo. Y repuso algunas cosas como le dio la gana. Entonces, ya el que gobernaba Israel era el rey Roboán. Entonces, para reemplazarlo, todo aquello que se había llevado el rey de Egipto, mandó a hacer estudios de bronce, escudos, perdón, y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cambió el oro, ¿por qué? Por bronce. Y aquí el Señor no podía agradarse. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy si somos templo? Nosotros tenemos la dicha de ser del nuevo pacto. Los templos del Señor somos nosotros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros. Que salga lo que Él nos ha dado. Porque si somos templo, es porque alguien vive en ese templo. Y si Salomón todo lo hizo de oro, porque él sabía que el que iba a vivir en ese lugar santísimo era su Dios, nos está diciendo en esta mañana, yo quiero de ti que salga oro puro. ¿Y qué es oro puro? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dejar que el Espíritu Santo haga las cosas. Oiga, después de un tiempecito, lo que a usted le agradaba tanto del mundo, que usted sabe que no le agrada a Dios, ya usted sabe que eso es bronce. Y usted quiere darle, como Salomón, oro puro a nuestro Dios. Amén. El rey, el pobrecito, cuando llegó y se encontró que habían quitado el oro y habían puesto bronce. Los cristianos hemos fallado mucho porque no habíamos entendido a cabalidad todo esto, porque no nos era explicado. No nos era explicado. Pero ahora, ya el Señor no quiere secretos para su pueblo, porque lo necesita. Y como lo necesita, le está revelando la verdad, porque es un Dios de la verdad. Amén. Entonces, como le he dicho muchas veces, oiga, nos hemos pasado una vida, ay, el avivamiento. Años atrás nosotros, ¿qué sabíamos? Nada más teníamos el deseo de agradarle. ¡Ay, el avivamiento! Cuando viene el avivamiento, ¡ay, ese avivamiento! Creíamos que íbamos a estar acostados oyendo música. Y que el avivamiento iba a llegar. No sabíamos que nosotros éramos partícipes del avivamiento. Porque somos su pueblo. ¿Y somos qué? Su templo. No vivió en el templo de Salomón. No vivió en el arca. Entonces, ¿ahora dónde vive? En los cristianos. Somos su templo. Y viene a ver a su templo, que lo que sale de ellos es oro puro. El bronce se acabó. Usted, cuando usted solito, le dice, Señor, el bronce se acabó. De mí sale oro puro, porque yo soy templo. Y el que vive en mí es el que va a hacer la obra. Es la etapa más linda de la iglesia, ¿eh? El que no tome esto, en buen puertorriqueño se chavó. ¿Por qué? Porque se necesita ser un templo. Que todos los adornos sean de oro puro, para cuando venga ese avivamiento, nosotros poder ser usados, ayudando al Señor en ser sus testigos. Y cuando venga el rapto, ni hablar. ¿Entendieron? Así que ya no más preocuparse, y tengo miedo, y qué será, y todo me sale mal. No, ya tú averiguaste que tú tienes que ser oro puro. Y el oro puro es dejar que el Espíritu haga. ¿Lo entendieron? Amén. Gloria a Dios. Y vamos a buscar otra cita del viejo pacto. Ya vimos en estas dos. En una cambiaron. Y pusieron bronce. No hicieron caso. Porque a veces cuando no sabemos las cosas, la ignorancia no nos libra de las consecuencias. Y entonces lo que quiere el Señor ahora es que nosotros seamos sus verdaderos adoradores y que lo que dejemos salir de nosotros sea oro puro. que es todo lo que Él nos ha dado. Todo lo que es Jesucristo y todo lo que tiene ha sido pasado a nuestro espíritu. Ningún hombre, ninguna mujer que no haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, su espíritu está vivo. Tienen espíritu, pero está muerto. Y lo que han usado es el intelecto y el cuerpo. Nosotros, como tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu, que se ha formado ese hombre interior de nosotros, que siempre existirá, ya nosotros somos del Señor, y ese hombre interior nos vive aconsejando, nos vive diciendo, porque Él es santo. Usted que se cree que no sirve para nada, o que ha pecado mucho, o que le han dicho que está condenado. Oiga, usted no es poca cosa. Usted no es poca cosa. Usted tiene ese hombre interior, donde vive el Espíritu Santo, unido a su espíritu, y ahí no hay pecado. Por eso Pablo dice, le hablo a los santos. El espíritu de nosotros no tiene pecado. Lo que tiene es la gracia de Dios, que se le ha dado el Espíritu Santo, trayendo la vida eterna de Jesucristo. Su vida y su naturaleza. Por eso es ese hombre interior, porque tenemos la naturaleza de Dios. El que no crea eso, el que vea la televisión y crea que yo me estoy volviendo loca, yo no hablo sin la palabra de Dios. Yo no hablo sin la palabra de Dios. Y si cree que eso no es verdad, puede llamarme cuando quiera. Puede llamarme cuando quiera. Porque parece que el Señor lo está necesitando para que se convierta por la obra que va a hacer con usted. Vamos ahora a Éxodo 40. Del 33 al 35, en la página 102. Ok. El título del capítulo 40, se levanta el santuario. Aquí vemos a Moisés. Moisés está levantando el tabernáculo. Moisés se llevó de todo lo que dijo el Señor. Lo hizo tal cual le dijo el Señor. ¿Y qué pasó? La gloria del Señor. El versículo 34. En ese instante, lean el 33. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Todo lo hizo como el Señor quiso. ¿Qué pasó? En ese instante, la nube, la presencia de Dios, la unción de Dios, cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque Moisés obedeció. Porque Moisés le dio oro puro. Oro puro. Aunque no se viera, era espiritual por la obediencia. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día. Pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Oiga, eso es para usted, eso es para mí, eso es para el pueblo de Dios. Cuando salga de nosotros el oro puro, esa gloria de Dios nos acompañará siempre. No es que no nos acompaña, pero será tan fuerte. Será tan fuerte que todo lo que usted ha pedido hasta ahora, que no se le ha dado porque no tenía esta luz, lo va a tener. Lo va a tener. Porque el Señor, el que camina haciendo su perfecta voluntad, ese recibe, no, de él sale todo lo que ya el Señor le dio. Ese es el tiempo que viene ahora. No quisiera que nadie de los que está aquí se quedara atrás. Si necesitan explicación, no se queden callados. Que la iglesia tiene todos estos acontecimientos de Jesucristo. ¿Por qué? Ay, porque Pedro preguntó. Pedro, todo lo que pasaba que no lo sabía, le decía, no, aquí, a mí hay que explicármelo. Pues yo no entendí nada. Oiga, eso le gusta al Señor, como a todo maestro, ¿verdad? Los maestros le gustan que cuando los discípulos no entienden, oye, que preguntan, se sientan satisfechos. Porque mira, no entendía. Pero me preguntó, y al yo explicárselo otra vez, lo entendió. Oiga, no se quedó con nada. Pregunte. Pregunte. Que para eso estamos aquí. Ahora, en el culto no se puede preguntar. Pero nosotros, hace unos meses, cogimos un miércoles por la noche, y vinieron los que querían hacer preguntas. Y se fueron contentos. Porque esto es muy importante. De lo que estamos hablando hoy depende el triunfo de la iglesia. Amén, amén. Entonces, como ahora somos, como ya sabemos a ciencia cierta que somos los templos, todo lo que haya en nosotros de bronce, oiga, se va hoy. Se va hoy. Al Espíritu no le importa que usted le pregunte. Pregúntele y diga, ¿eres tú? Yo no sé, yo no puedo. Eres tú. Eres tú. Y ustedes saben que se lo dice una persona, no por dársela, porque si fuera yo, me la estaría dando. Pero no soy yo, es el que vive en mí. Y como creo que es él, por eso hablo. Cuando esta iglesia comenzó, que yo lo que estaba acostumbrada era 20, 50 y más nada, ¿eh? Y tuvimos la casa, que hay muchos que le dicen la casita, yo le digo la casona, la casota, porque nunca pensé que iba a tener que predicar y enseñar a tanta gente. Pero cuando esa gente comenzó a llegar, que por eso fue que se abrió, yo me senté y le dije, mira, Señor, yo debo haber fallado mucho. Siempre me ha movido el hablar, el dejarte a ti hablar. Pero puede ser que haya metido la pata, porque la carne es así. Oye, yo te digo una cosa. De ahora en adelante, yo no puedo meter pata. Esta es tu iglesia. Tú me has metido en este lío. Y como tú me metiste en este lío, tú eres el que va a responder. Tú eres el que va a responder. Llevo ya 15, 16, Kiko. Oh, santo, 17 años. ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a predicar el lunes, el domingo? No sé. No sé. Tú eres el que sabe. Oiga, no me ha fallado. Por eso yo le digo que esto que estamos estudiando hoy es importante. Porque yo sé cuando él me habla. ¿Por qué? Él no me dice, Sarita. No. Pero me va poniendo en mi mente las cosas. Y cojo libros, voy a mi biblioteca y voy así caminando. Y miro y digo, ay, y lo saco. Ay, si esto es esto. Y cosas extraordinarias. Yo no puedo decirle a usted hasta dónde llega el Señor de guiarme, porque esta iglesia es de él. Y yo le dije, tienes que manifestarte. Yo no quiero meter la pata y mucho menos meter lo mío. Si lo he hecho, como tengo carne, pero no vengo aquí sin ya yo saber lo que quiere él, porque de una manera u otra, ya me lo ha dicho. Ya me lo ha dicho. A veces no, ni se espera casi. Y ustedes saben que yo a veces tengo esos sueños, ¿cómo que se le dice cuando uno tiene? Ajá. ¿Y ustedes saben qué? Que estoy llegando a la iglesia y yo no preparé nada. Y yo veía a la gente sentada. ¿Y qué hago ahora? Yo no he hablado contigo, yo no tengo nada. Esos son los malos sueños que yo he tenido. Y me despierto mal cuando abro los ojos. ¡Ay, qué bueno que era un sueño! Ese es el celo que tenemos que tener. Ese es el celo que tiene que consumirnos. Yo y un grupito no podemos solo. Necesitamos todos estar en el mismo sentir y hacer la misma cosa. Oro puro para Dios. Somos sus templos. Ya basta el bronce. Eso implica que hay que cuidar los ojitos, que son traicioneros. Hay que tener cuidado con la televisión, que está fatal. Hay que tener cuidado con él y él. Con todo eso. Porque, déjame ver, porque a lo mejor esto, oye, esto es una barbaridad. Lo ponen y se quedan. Y ya ustedes tienen que tener cuidado, porque le dan derecho legal a Satanás. Y viene como león rugiente buscando a quien devorar. Deje todo eso. Si el ir allá adentro los sábados por la noche, oiga, eso le hace daño, déjelo. Ese es el último guay. Tenga cuidado con el último guay. Tenga cuidado, hay que cuidarse. Ya usted no puede estar en todo. Ya usted no puede hacer las mismas cosas que hacía. Porque el espíritu lo va a redarguir. El espíritu es el que lo va a ayudar. No peques, pero si pecas, abogado tienes. Pero tratar de ser esos cristianos que le estemos dando al Señor oro puro, porque vamos a ver cosas extraordinarias. Aquí tenemos en Hebreos 12, ya vamos, venimos al nuevo pacto, que es al que pertenecemos. Hebreos 12, del 22 al 24, en la página 1263. Oh, santo. Hebreos 12, del 22 al 24, en la página 1263. Por el contrario, el título, acuérdense que es advertencia a los que rechazan a Dios, en la página 1262. Entonces, ahí habla del viejo pacto y de las advertencias cuando uno rechaza a Dios. Esa no es la parte que queremos. No es para usted, el 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sion. Nos hemos acercado al monte Sion. ¿Cuál es el monte Sion? A la Jerusalén celestial, al cielo. La ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. La iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. La sangre de Abel, fue grande, porque el hermanito lo mató. y era un hombre santo. Y dice, la sangre de Jesucristo no se compara con la de Abel. Eso que dice el Señor, mucho de eso lo veremos cuando lleguemos, pero ya nos está diciendo que nosotros pertenecemos a Sion, a la Jerusalén celestial. Oiga, eso es grande. Medite siempre en lo que es usted, lo que tiene usted, y usted verá cómo todo le va a ser más fácil. Y el Señor podrá usarnos, a nosotros, a toda la iglesia, a todas las denominaciones de la República Dominicana, para que nuestro país camine como deba. Y se acaben los huracanes, los terremotos, el mar de su cuenta, los ríos sin agua o con demasiada agua, porque nosotros estamos usando la autoridad que nos dieron sobre la tierra. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.